Hola, ¿qué tal, Martín? Muchas gracias por estar aquí en esta charla para la comunidad del PENT. La idea de esta charla es que conversemos un poco a partir de la idea de la sociedad de la información y cómo podemos pensar hoy, desde el año 2018, este concepto que nos ha acompañado desde finales de los 90 y el principio, de alguna manera, de nuestra propia transformación a lo que ya tenemos algunos años, digamos que vivimos parte de nuestra vida en otro momento tecnológico que podemos llamar analógico, y ahora, digamos, transitamos y vivimos en esta sociedad digital, en esta sociedad de información. Así que, como primera punta para empezar a charlar, es pensar, bueno, ¿qué pasaba a finales de los 90, a principios de los 2000, cuando hablábamos de sociedad de información? Y pasa hoy cuando pensamos en sociedad de información en el año 2018.
Bueno, yo recordaría en primer lugar que la idea de sociedad de información toma cuerpo en países centrales, sobre todo en países europeos, junto con el proyecto de integración europea, o sea, formaba parte de una suerte, digamos, de paquete de integración europea que suponía que con la apuesta por la diseminación de infraestructuras de información, sobre todo, bueno, en ese momento Internet se abría al uso civil y comercial, por lo tanto comenzaba a expandirse. Esa apuesta por la conexión, digamos, de Europa a través de infraestructuras de la información iba a tener efectos positivos en muchos ámbitos. En el ámbito económico, porque iba a mejorar el proceso de integración económica, iba a ser más eficiente los procesos productivos. Ya en ese momento, estoy hablando del año 93, 94, aparece el reconocimiento dentro de este último punto que marqué del impacto productivo de los costos también sociales que podía tener una apuesta agresiva por tecnologías de la información, por cuanto la máquina reemplaza el trabajo vivo, el trabajo humano, y entonces el impacto en el desempleo y todo lo que estaba asociado a ese impacto, pero también, digamos, beneficios de tipo social, de mejora en la calidad de vida, en la prestación de servicios, por supuesto también en el plano educativo, una, digamos, mayor disposición o mejor acceso, más rápido acceso, más veloz acceso a fuentes de conocimiento, con ejemplos que para ese momento parecían un poco futuristas, del tipo compartir historias clínicas en los hospitales. Lo que Aguad, el ex ministro de Comunicaciones argentino, en 2017 descubría como novedad, los planteos de sociedad de la información europeos en el 93-94 lo veían como una realidad más o menos de los siguientes años, cosa que efectivamente sucedió, esto, digamos, de compartir diagnósticos y no solo diagnósticos, después ya prácticas sobre el cuerpo, médicas, a través de dispositivos o redes de tecnología de información, comenzó a ser una realidad, lo mismo que la educación en entornos no presenciales mediada por tecnología. Por supuesto, esto había empezado ya con el reemplazo de algunos sectores de actividad, digamos, trabajo vivo por máquinas. Notablemente, pienso a principios de los 90, ya ocurría en el sector bancario, ¿no? Pero a partir de ese momento se contagiaron todos los sectores de actividad. Hoy es difícil encontrar algún sector productivo que no esté intervenido fuertemente, digamos, por la intervención de tecnología de la información, que tiene efectos, en algunos casos positivos, efectivamente incrementa la productividad, o sea, incrementa la cantidad de producto en menos horas de trabajo, pero al mismo tiempo tiene efectos negativos, como es el desempleo, tanto que ya mucho más cerca nuestro en el tiempo, en los últimos 5 años, aparece en economía política, en el mundo entero, toda una corriente de subsidio a la existencia misma, digamos, para de alguna forma atenuar los efectos sociales negativos del reemplazo de trabajo vivo por las máquinas, la robotización y todos estos efectos. Sobre esto hay debates súper interesantes en la actualidad. Aquello de sociedad de la información, entonces, para mí era una idea que buscaba pensar en impactos que fueran más allá del sector específico de tecnologías de la información. Es decir, que esto no era un problema solamente de ingenieros o de expertos en sistemas, sino que atañía al conjunto de la sociedad. Y efectivamente, digamos, esa idea se realizó siempre con una mirada que enfatiza la cuestión de infraestructura tecnológica. Tanto es así que ya entrando en este siglo aparece la noción de brecha digital, primero como una cuestión muy, digamos, dicotómica entre aquellos países, primero, no se hablaba ni siquiera de personas, países que tenían acceso a infraestructuras de la información o habían desarrollado infraestructura de tecnología de la información digital, y aquellos que no lo habíamos hecho, los países periféricos, los países del tercer mundo. Con el correr de los años, esa noción fue ganando complejidad y mejorando, digamos, su idea misma, y se comprendió que no era una brecha que dividía a los países, sino que era una brecha que fundamentalmente divide grupos sociales y personas y regiones, aún dentro de un mismo país. O sea, que hay bolsones tercermundistas en los países más centrales, más desarrollados, y que hay bolsones de riqueza en países pobres, y que la variable socioeconómica es una variable fundamental, como visto desde una perspectiva crítica resultaba bastante obvio, incluso a principios de los años 90, pero no estaba muy reconocido hasta ya entrado el siglo XXI. Pienso que hay que leer los objetivos del milenio, del principio del siglo XXI, para darse cuenta claramente de lo que estoy planteando. Entonces, bueno, variable socioeconómica, variable de género, variable geográfica. En todos los países latinoamericanos, una cosa es la vida digital o la sociedad de la información en grandes centros urbanos y en el centro de los grandes centros urbanos, y otra cosa es la vida digital o la sociedad de la información fuera de los centros urbanos o en la periferia de los centros urbanos, en donde las condiciones de vida son mucho más parecidas a la mitad del siglo XX, solo que con desempleo y marginación social, que a las promesas de la sociedad de la información del siglo XXI, ¿no? Pero bueno, estas variables, nosotros en América Latina estamos como más adiestrados para reconocerlas, porque, digamos, a menos que uno sea una persona muy renegada, digamos, de la perspectiva social, está presente cuando uno toma, a menos que no tome transporte público, a menos que se mueva en un corredor limitado de las ciudades, el contacto con el resto de la sociedad te hace advertir que es algo bastante obvio, digamos, ¿no? Digamos, todo, en nuestro sector social, en la clase media, en los sectores medios y altos, por ejemplo, cuando hablamos de la transformación del sector audiovisual y de nuestros consumos audiovisuales, tendemos rápidamente a mimetizarlo con dispositivos, plataformas, en general algunas de ellas de pago, que están reducidas a un sector bancarizado de la población, que en América Latina es una minoría de la población. Bueno, estas cosas son elementales y son previas al desarrollo de infraestructura, pero el desarrollo de infraestructuras de la información, yo creo que obviamente potencia desigualdades en lugar de suturarlas. Y ahí está, estas son nuestras sociedades de la información, son sociedades de la información profundamente desiguales, estructuralmente fragmentadas. Eso es lo que somos.
Interesante esta idea. Bueno, como estas sociedades de la información, decís, potencian desigualdades, y ahí yo pensaba, me había notado acá como esta base informacional, esta base tecnológica a la cual ahora, digamos, la tiene la sociedad desde su base económica hasta nosotros, en general como individuos que necesitamos toda clase de dispositivos para nuestra vida diaria y para nuestras tareas profesionales. Pero ahí me surge la duda, ¿no? Con esto que pensamos de la brecha, cuando mencionabas a la brecha, que la brecha sabemos que no es solo por el acceso, sino es ahora cómo podemos usar y disponer de los dispositivos y qué capacidad, yo a veces lo digo, de dominio sobre ellos tenemos, ¿no? Uh-huh. Ahí me preocupa un poco más porque muchas veces siento que inclusive en los centros de las ciudades o en las clases, digamos, que no, más privilegiadas, la entrega al dispositivo es esa crítica, es, o sea, que en ese sentido no hay diferencia entre el centro y la periferia, o sea que, digamos, la falta de preparación, se llama, preparación de ciudadanía digital que tienen las personas como viven con sus dispositivos es como importante. Y me pregunto también qué sucede, como lo ves vos también, desde el nivel personal, esta relación con las tecnologías, qué sucede, cómo van reaccionando los estados, cómo se van acomodando a estas realidades.
Sí. Bueno, yo, digamos, en primer lugar, lo que diría es que tengo más dudas que certezas que planteo concluyentes, ¿no? Entre mis dudas, yo reconozco, obviamente, que los individuos estamos poco preparados para lidiar con una vertiginosa cantidad de dispositivos y de redes que van tramando, tropelando nuestra vida, nuestra socialización y nuestra inserción productiva. Estamos poco preparados y yo creo que hay un enfoque que voy pensando en voz alta porque no es que lo tenga. Hay un enfoque que responsabiliza al individuo de esto, ¿no? Que es un enfoque muy solidario con el interés de empresas que proveen dispositivos o plataformas. O sea, Facebook te dice, ah, bueno, mire, los términos y condiciones están ahí. Si usted le dio acepto a los términos y condiciones, problema suyo, digamos, un problema es individual, ¿no? Entonces, hay una labor, habría una labor en ese sentido de decir, alertar, como decíamos en mi época, concientizar a la ciudadanía acerca de cuándo aceptar o bajo qué condiciones aceptar o no los términos y condiciones que imponen empresas que son gigantes globales, ¿no? Yo no participo mucho de esa mirada, por más que acuerde con que cualquier mejora en el nivel de conocimiento individual que tengamos es buena, positiva, virtuosa, o sea, eso estoy de acuerdo. Pero no participo mucho de esa mirada porque me parece una mirada por razones políticas, pero además por razones pragmáticas. O sea, no veo que podamos agarrar una a una a millones, a 2.000 millones de personas que usan Facebook para decirle, che, mirá, pasa esto, ten en cuenta aquello otro. Hay gente que, como ocurría con la tele anteriormente, usa la televisión o usa Facebook no siempre para, digamos, con una lectura de su impacto político y subjetivo como la podemos hacer nosotros que nos especializamos en estas cosas. Así que por ahí la veo difícil. Además de que políticamente responsabilizar al individuo por cuestiones que son macro nunca me parece la vía razonable o adecuada para ningún tema, ni para la salud, ni para el transporte, ni para Facebook. Pero sí a los estados, por supuesto, claro. O sea, acá hay cuestiones que son, digamos, transversales al tipo de tecnología que pensemos, aunque estas tecnologías introducen mucho más riesgo y nuevas problemáticas. Por ejemplo, el tema de lo que es transversal es el derecho a la palabra, lo que es transversal es el derecho a tener el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad y a manejar los propios datos y a que se te informe qué se hace con los datos que uno, los datos de uno, digamos, ¿no? Entonces sí, o sea, así como hay una ley decimonónica que te impide violar la correspondencia, ya sé que no estamos ahora en las condiciones tecnológicas del correo del siglo XIX, pero sobre todo porque no estamos en esas condiciones, es que hay que pensar si no había ahí un derecho que la ley venía a proteger, que deberíamos ver cómo se protegen las actuales condiciones tecnológicas. Y esto lo digo porque vos mencionaste en la pregunta lo de ciudadanía digital. Y yo estoy de acuerdo, pero para que haya ciudadanía digital se tienen que reconocer derechos digitales. Es decir, el problema del concepto de ciudadanía digital es que todavía no tenemos una carta de derechos digitales. Lo que tenemos son derechos analógicos. Y en general, las empresas que tienen posición dominante en el mercado digital, se cuida mucho de reconocer como derechos, reconocer derechos dentro del territorio que ellas dominan, digamos, ¿no? O sea, más allá de lo que muy a regañadientes sí reconocen que es el derecho de consumo, de consumidores, ¿no? Pero no de ciudadanía. Entonces, hoy la pelea, como es público, entre una parte de la Comisión Europea, sobre todo notablemente, digamos, motorizada, como es lógico, por parte de Alemania, con estas compañías, tiene que ver con derecho a la privacidad, con el manejo de datos que hacen, con derecho a la competencia, digamos, que está más en la fronterizo con la cuestión del consumo, con cuestiones tributarias, que también es ya territorio más económico que de ciudadanía, pero empieza a tocar cuestiones de ciudadanía y eso yo creo que falta. O sea, estamos en mora porque, por otro lado, y perdón que sea tan largo, también es cierto, me parece, que cierto recurso retórico, creo yo, o ideológico y retórico que usan las compañías cuando se plantea la responsabilidad de los estados en establecer reglas de juego que protejan derechos ciudadanos, ellas dicen, bueno, pero ¿qué querés? ¿Regular como regulan en Rusia? ¿Querés regular como regulan en China? O sea, ¿querés censura? ¿No? Que eso me hace acordar, en la Argentina, cuando se discutió la ley de servicios de comunicación audiovisual, que te decían, ¿querés regular lo mismo? ¿No? Como mirá, regulación no equivale a China. O sea, también en Inglaterra se regula la propiedad de los medios. También en Inglaterra se regula la cuestión de la protección de datos de los ciudadanos. Aunque sea el propio Estado el principal violador de esos derechos, pero están reconocidos, ¿no? Entonces, ahí hay una posición como tricky, como muy tramposa de las empresas que buscan eludir permanentemente el debate, patear la pelota afuera con consignas que, digamos, mimetizan cualquier intento de repensar la regla de juego en el entorno digital a que sos el primo de Kim Jong-un, el líder norcoreano, y que querés en realidad tirar una bomba atómica sobre el mundo digital.
Es interesante, Martín, lo que decís sobre la necesidad de pensar antes de la ciudadanía digital, pensar el marco de los derechos en el cual se establece esta ciudadanía digital. Entonces, ¿qué pensás? ¿Hay que repensar los derechos? ¿Hay que trasladar derechos? ¿Hay que pensar en un nuevo ciudadano digital? ¿Cómo te imaginas esta declaración de derechos universal del ciudadano digital?
Creo que hay cuestiones que ameritarían revisar si no hay nuevos derechos en esas cuestiones, ¿verdad? ¿Hay problemáticas sociales? O sea, el robo de datos, la usurpación de identidad, el tráfico de datos privados a los niveles que hoy tenemos no existían antes. Entonces, si bien hay un tipo penal, usurpación de identidad, está penalizado, el Código Penal argentino lo tiene y muchos otros códigos penales también, sin embargo, el volumen y la escala con la que hoy puede hacerse algunas de esas prácticas, yo creo que ameritarían repensar si eso no constituye una necesidad de revisar los derechos consagrados hasta ahora. A mí me parece que sí. Después hay otras cuestiones que son, yo creo, se trata de un ejercicio de aplicación, como vos preguntabas, ¿no? De aplicación de derechos ya reconocidos, un poco olvidados, un poco archivados, que necesitarían ser reactualizados, ciertamente. O sea, que nosotros tengamos buena parte de los flujos de información y de conexión, de comunicación con otros, a través de una plataforma que te dice que cualquier litigio lo tengas que resolver en los tribunales de California, evidentemente está vulnerando derechos que ya existen. O sea, no hace falta inventar nada nuevo, ¿no? Probablemente yo no soy abogado, esa redactación exija algún tipo de negociación con la empresa para decirle, mire, acá vale esta ley y necesitamos, para seguir extendiéndole el permiso para que usted opere, que usted se avenga a la ley vigente, que es lo que acaba de decirle los tribunales europeos a Facebook, ¿no? O sea, mire, no es jurisdicción, no reconocemos para los ciudadanos europeos la jurisdicción de California. Así que En cada país donde usted opere, si el usuario es un usuario italiano, pues los conflictos eventuales se dirimirán en los tribunales italianos y así sucesivamente, ¿no? Pero yo creo que hay cuestiones que obviamente que son novedosas, que no todo es igual y que obligan a revisar si acaso no hay que reconocer nuevos derechos. Y probablemente sí haya que reconocer. Esta carta de marco civil son, si yo no recuerdo mal, unos 14, 15 puntos, más o menos, no me acuerdo bien, en donde se reconocen derechos. El derecho, uno de los primeros, si no el primero, el segundo artículo de esta ley, dice que es un derecho acceder a la conexión a Internet. Es un derecho humano, ellos reconocen como otros países primero, lo hicieron primero que Brasil, ¿no? Finlandia. Es un derecho. Entonces, el Estado tiene que garantizar ese derecho, ¿sí? Bueno, es un derecho que, por supuesto, que en Brasil no se cumple, igual que no se cumple en ninguno de los demás países latinoamericanos. Hoy acceder... La Agencia Tributaria Argentina te exige hacer una cantidad importante de trámites solo a través de la página web. En la Argentina, para inscribirse en una escuela pública, en algunos distritos, solo se puede hacer a través de Internet. Pero el Estado no te facilita ni te garantiza el acceso a Internet, con lo cual es un castigo tremendo para aquellos sectores sociales que tienen o mala o nula conectividad a Internet. Que, repito, esto es socioeconómico, pero también es generacional. Y también es de lugar de residencia. O sea, digo, si vivís fuera de... no muy lejos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, si vivís en Ezeiza, hay lugares donde no tenés conexión a Internet. Tenés conexión móvil, cara, mala, depende del dispositivo que tengas, o sea...
Bueno, eso. Justamente vos decís, hablamos de los estados, ¿qué poder tiene, o sea, me pregunto, qué poder tiene un estado cuando pensamos que este mundo digital quedó, digamos, cuartizado en cuatro grandes empresas, digamos, que nos acumulan el 95% del tráfico de Internet, entonces que son los creadores, digamos, los dueños del imperio donde uno transcurre la mayor parte de su estancia digital, ¿no? Uno queda, uno participa del mundo digital y está transitando el campo de Facebook, de Google, de Apple, uh-huh. Y ahí quedamos, ¿no? Entonces, ¿qué poder tienen los estados finalmente de poder regular, pensar, hacer, defender los derechos? O sea, venimos, como decís, en mora, que no tenemos derechos digitales claros y establecidos, pero después, ¿qué? Más allá de lo que hace la Unión Europea, ¿qué se puede hacer, digamos?
Bueno, varias cosas lo planteás. Es cierto que no lo sabemos. O sea, la respuesta es, nadie lo sabe. O sea, no sabemos hoy el poder que tienen los estados. Lo cual, digamos, en principio, si somos francos con esa respuesta, no saber no significa que no tienen poder. Significa que no lo sabemos. No lo sabemos porque no han hecho nada en esta materia. En general, y yo encuentro acá un cierto aire de familia, ya sé que, o sea... Sé que no es, yo soy muy tuitero y esto es, lo que voy a decir a continuación sería fácilmente criticable o impugnable, porque van a decir, es lo mismo, una cosa. No es lo mismo, pero un cierto aire de familia entre la incapacidad que se supone tenían los estados en América Latina para regular la propiedad de los medios de comunicación a principios del siglo XXI y la incapacidad que tienen los estados a nivel mundial de regular, digamos, el mundo digital o la sociedad de la información. Ahora ya entrada, casi terminada la segunda década del siglo XXI. En el sentido de que, bueno, es una sorpresa. Por lo pronto lo que hay que exigir es que se cumplan derechos y el único agente que hemos construido como sociedad moderna para exigir el cumplimiento de derechos se llama Estado. Entonces, que los estados son contradictorios, que por supuesto que muchas veces operan con intenciones maquiavélicas, eso ya lo sabemos, o sea, en todos los ámbitos de la vida. Pero por lo pronto me parece que al Estado le falta una presión social para que se encargue de esto. Y el aire de familia lo encuentro no solamente en el caso europeo, sino también en el de Estados Unidos, porque cuando a la política, a los políticos profesionales, empieza a apretarles el zapato, mueven algunos de los dispositivos del Estado en este sentido. Por eso, en octubre pasado, sentaron a Google, a Facebook y a Twitter en el Congreso estadounidense para hacer una investigación sobre la manipulación de datos en el Congreso estadounidense. Por supuesto, porque le tocaron, digamos, el que tejedi a la actividad política profesional por la manipulación electoral que Facebook finalmente reconoce que existió en su red, por la cantidad millonaria de cuentas bot de anónimos, de, no solo anónimos, de anónimos automatizados en Twitter que distorsionan el debate público. Es decir, por razones que a los políticos profesionales les molestan, ¿no? Entonces, pero por lo mismo motivo yo podría decir muchos presidentes latinoamericanos impulsaron leyes sobre la propiedad de medios en América Latina en la década pasada. Es decir, no era por motivos virtuosos. Si voy a esperar a que los estados actúen por motivos virtuosos, es imposible. Nunca vamos a estar... Bueno, yo que soy un pesimista en ese sentido, no voy a ir por eso. O sea, es importante hacer que los políticos profesionales reconozcan que no solamente hay un bien público que puede estar erosionado o dañado, sino que también a ellos mismos se les dificulta en su funcionamiento y en sus cuitas, digamos, cuando no hay regulación sobre determinado sector. Y este es un ejemplo para mí. Entonces, en su momento, una reacción de la presidenta brasileña Dilma Rousseff motivó, esto fue en 2014, motivó un marco civil que era un reconocimiento de derechos civiles en Brasil sobre Internet. Luego eso quedó trunco, pero el Congreso brasileño lo sancionó como ley, marco civil sobre derechos digitales, digamos, marco civil de Internet. Quedó trunco porque la deriva, digamos, política brasileña echó por tierra todas esas iniciativas que había tomado en los últimos tiempos la expresidenta Rousseff. Pero eso fue originado porque Dilma Rousseff, por el caso del megaespionaje que denunció Edward Snowden de la NSA, entonces Dilma Rousseff y también presidentes o primeros ministros en Europa, como la Angela Merkel en Alemania, se sintieron vulnerados ellos, porque lo que divulgó Snowden es un caso de megaespionaje que involucraba a los líderes políticos de terceros países como Alemania o Brasil o tantos otros. Entonces, cuando la política siente que le aprieta el zapato, tiende a reaccionar. Eso fue una pequeña reacción. Es cierto, es Brasil. Brasil es una excepcionalidad en América Latina. Es decir, tiene más fuerza, tiene más poder, tiene más todo que el resto de los latinoamericanos. Tiene mejor fútbol, todo que el resto de América Latina. Eso es verdad. Ahora, ese es un ejemplo, digamos, en donde un Estado trata de ponerse al día con esta cuestión. Y también es interesante ese ejemplo que pongo de Brasil, porque en su inicio, lo que terminó siendo un marco civil, una ley de marco civil, en realidad iba a ser una ley penal, que es la tentación que muchos legisladores, por ejemplo en la Argentina, tienen. Es decir, cuando abordan temas vinculados a Internet, la primera mirada que se les ocurre es una mirada punitivista, ¿no? Es decir, ley de grooming, ¿no? Hay que evitar el acoso a los niños, no sé, cuando en realidad son tipos penales que ya están regulados fuera de Internet. Lo único que hace falta es decir, si lo hizo en las redes, si lo hizo en el medio de la calle, es igual, ¿no? Entonces tienen esta tentación punitivista, clásica, una reacción clásica de un legislador, que es vamos a tratar de evitar tal cosa. En Brasil comenzaron así, comenzaron con una ley penal, con un proyecto de ley penal, y después de discutirlo mucho con la sociedad civil, empezaron a ver que la verdad que no era penal el abordaje. Primero había que reconocer derechos y en todo caso, después penalizar el incumplimiento de derechos. Pero si no, es como absurdo, ¿no? Además se crean tipos penales como este de grooming en Argentina, muy peligrosos porque son muy ambiguos y pueden dar pie a una interpretación que vaya muy censora, digamos, ¿no? Muy, muy, que coarte, digamos, comportamientos lícitos.